En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González, a quien ya le echábamos de menos. Hoy es viernes 7 de mayo de 2021, quinta semana de Pascua. ¡Comenzamos! Despedíamos la semana pasada con una noticia algo triste. El histórico comedor social de la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados, ya lo saben ustedes, sirvió su último menú el viernes 30 de abril. La creación de dos comedores sociales por parte del Ayuntamiento de Vitoria y la consiguiente falta de usuarios abocan a este centro a su cierre. Escuchamos a don José Ángel Ríofrancos y a Santos Gil, ambos en la Junta Directiva de la Obra Social.
En el año 1969 comenzaron primero con el Centro de Educación Infantil, con lo que nosotros llamábamos cariñosamente la guardería. Y después fue en el año 70, en enero del 70, cuando comenzó ya a funcionar el comedor. Exactamente. Y prácticamente, si la iglesia llevaba funcionando únicamente 9 años, ha estado totalmente ligada, totalmente unida a la obra social. Y por eso, el tener que cerrar ahora la obra social, aunque lo comprendemos, hemos estado realizando una labor de suplencia cuando eso no existía, y ahora es normal, pues que si desde las instituciones civiles se hacen cargo de ello, pues que esto desaparezca. Pero el que desaparezca no quiere decir que esto desaparezca sin dolor y sin tristeza por nuestra parte, aunque lo comprendemos muy bien.
Y sí, pues te quedas con esta sensación un poco de tristeza por las personas con las que a lo largo de estos años te has relacionado, como es el caso de las hermanas religiosas, que ya las mujeres pues en los próximos días se marcharán a otro destino, y te queda pues esto. También tristeza por los trabajadores que han estado totalmente entregados a esta labor.
Pues poco más que añadir, dar las gracias a Dios por todos los que lo han hecho posible, por todas esas personas que han trabajado durante estos años, especialmente al padre Javier Llanas, quien comenzó con este proyecto en los años 60 y que tanto bien ha hecho a tantas miles y miles de personas en nuestra ciudad. Iremos informando sobre el futuro de estos locales en las traseras de la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados. Y vamos con otra cosa. Ayer jueves, la plataforma promovida por diversas comunidades católicas de la ciudad, Círculos de Silencio, cumplió 9 años de concentraciones todos los primeros jueves de mes para dar visibilidad a las personas más empobrecidas y vulnerables de nuestra sociedad. Desde el año 2012 se reúnen en la Plaza del General Loma, al lado aquí de San Antonio, de la Iglesia de San Antonio, para escuchar y reflexionar en silencio acerca de las muchas realidades sufrientes que hay a nuestro alrededor. Escuchamos a Juncal Durán, portavoz de esta plataforma fundada por monjes franciscanos en Francia en 2007 y presentes hoy en más de 500 ciudades en todo el mundo. Escuchamos.
Y el reto de estar con los más pobres sigue en pie. Han de sentir que estamos con ellos y que seguimos luchando por sus derechos más elementales. Para ello, seguiremos demandando la implicación de las diversas administraciones y sensibilizando a la sociedad en su conjunto para seguir dando pasos contra la exclusión social.
Y ayer también se presentó en el Aula San Pablo el informe sobre la libertad religiosa en el mundo y se hizo de la mano de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Contamos con la presencia de don Juan Carlos Elizalde para dar más importancia a este informe único en el mundo y también con personal de la Fundación aquí en Álava y también a nivel nacional de toda España. Escuchamos a Enrique Díez, que es responsable de esa organización en Álava.
El derecho a la libertad religiosa es un derecho humano fundamental reconocido internacionalmente. A pesar de ello, 5.200 millones de personas, el 67% de la población mundial, viven en países donde se cometen graves violaciones a este derecho. En 1 de cada 3 países del planeta no se respeta la libertad religiosa e incluso en algunos países democráticos empiezan a darse situaciones preocupantes. La violación de este derecho humano afecta a todas las confesiones religiosas, pero el cristianismo sigue siendo, con diferencia, la religión más perseguida, un hecho que además es frecuentemente ignorado e incluso silenciado.
Esa tarde y mañana el Seminario de Vitoria organiza 2 jornadas en la Casa de Espiritualidad de La Braza, en Álava, donde acogerá una convivencia vocacional para niños, jóvenes, preadolescentes, con el fin de descubrir lo que es un seminario y también conocer personalmente a los seminaristas, que les hagan las preguntas que ellos crean, para que conozcan un poco lo que es la vocación al sacerdocio. Para más información, en la web de la diócesis. Y seguimos con los ecos en la noticia. Bueno, pues una noticia muy alegre. Álava cuenta con un nuevo beato. Se trata de Niceso Pérez de Palomar Quincoces, natural del pueblo de Tuesta, en Valdegovía. Fue un religioso redentorista que con 77 años fue asesinado al inicio de la Guerra Civil por su fe, junto con 11 religiosos más de su congregación. En cuanto sepamos fecha de la celebración, lo comunicaremos por aquí para que nos podamos unir, si no presencialmente, sí de manera digital. Y la diócesis de Vitoria se une a la iniciativa del Papa Francisco para rezar todos los días de mayo el Santo Rosario. Será en muchas parroquias, así que consulten con los párrocos la hora y los días en los que lo harán. Pero la organizada por la Delegación de Familia será todos los días en la cripta de la Catedral de María Inmaculada, de la Catedral Nueva, a las 7 y 10 de la tarde. Y la semana pasada tuvimos con nosotros a Raúl Tinajero, sacerdote y director del Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española. Hace dos semanas estuvo reunido con los responsables de juventud de nuestra provincia eclesiástica y, por varias peticiones de muchos de los oyentes, pues volvemos a escuchar esta entrevista. Buenos días, Raúl, y gracias por dedicarnos unos minutos. ¿Cómo fue el encuentro?
Pues la verdad es que el encuentro fue un encuentro necesario por la necesidad de esa presencialidad que vamos de alguna manera demandando ya ante esta situación que estamos viviendo. Por otro lado, fue un encuentro también de trabajo, un encuentro de reflexión, un encuentro de valorar el camino que hemos llevado hasta ahora en la pastoral con jóvenes y el camino que tenemos que afrontar sabiendo de esta situación que hemos vivido de pandemia y que seguimos viviendo, y también siendo conscientes de que hace unos años, con el Sínodo de los Jóvenes y Cristo Vivi, pues se afrontó unos nuevos retos que tenemos que ir poco a poco aplicándolos, y que es verdad que toda esta situación que hemos vivido pues un poco ha frenado ese ir aplicándolo. Y fue un encuentro también de gozo y de alegría, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues vernos los delegados y vernos físicamente, ¿no?, de manera presencial, no solo a través de las pantallas, y poder conversar, ver cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son pues esas dificultades, esos retos que tenemos, y afrontarlos y compartir un rato juntos, rezar juntos, y bueno, pues la verdad es que fue un encuentro que era necesario y que yo creo que ahora también nos hace animarnos y alentarnos a todos hacia un futuro, un presente, un futuro, podríamos decir, esperanzador, difícil, pero esperanzador.
Estáis en toda España trabajando con el proyecto Marco para los próximos 10 años. ¿Dónde llevaréis a cabo tareas a nivel nacional con citas importantes? ¿Qué nos puedes adelantar?
La verdad es que estamos yendo por toda España, ¿no? Por todas las provincias eclesiásticas, o encuentros interdiocesanos, ya que este año el curso 2020-2021 no hemos podido tener ese encuentro nacional que hacemos todos los años, de todos los responsables, delegados de pastoral juvenil de las diócesis, congregaciones y movimientos de ámbito nacional. Al no poder hacerlo, vimos conveniente que ahora, ya en esta etapa, podríamos decir, final de este curso, pudiéramos vernos por provincias eclesiásticas, de manera que son un grupo mucho más reducidos y de una manera presencial, que nos ayuda evidentemente a compartir dentro, por supuesto, de toda la prudencia y de todas las medidas que tenemos que tener por el tema de la pandemia. Bueno, la verdad es que es aventurarnos en una tarea que queremos que sea una tarea sinodal, una tarea de todos, una tarea en la que todos tengamos cabida, empezando por supuesto por todos los responsables que estamos trabajando, pero teniendo muy en cuenta el protagonismo real de los jóvenes, con quienes vamos a contar en todo este proceso que hemos iniciado para la renovación del proyecto Marco de la pastoral con jóvenes para los próximos años. No sabemos si 10, 15, no sabemos los años que serán, ¿no? Pero sí es cierto que necesitamos ahí una visión general, una visión concreta, una visión de cada realidad, y sobre todo una propuesta, podríamos decir, con una visión profética, aparte de revitalizar toda nuestra pastoral en toda cada diócesis, en cada movimiento, en cada realidad, y contando, como siempre digo, con los responsables, ¿no?, con los que son los protagonistas, ¿no?, que son los jóvenes, y con ellos queremos de alguna manera hacer este camino. Grandes acontecimientos, bueno, los que tenemos ahora a la vista rápidamente, es decir, tenemos un gran encuentro de todos los equipos de pastoral con jóvenes de España, que va a ser en Bilbao, los días del 29 de abril al 1 de mayo. Vamos a tener este verano próximo, bueno, este primero no, el verano del 2022, vamos a tener la PEJ, la Peregrinación Europea de Jóvenes, donde vamos a juntarnos jóvenes de toda España y de toda Europa para vivir esa peregrinación a Santiago y el significado de esos días allí en Santiago, con toda una fuerza, con el ímpetu y las ganas de que los jóvenes pues se encuentren con el Señor a través del testimonio de Santiago, y sobre todo pues que se encuentren con una necesidad de transformar y vivir pues a nivel de toda Europa y especialmente en España pues esa transformación de esperanza y de vida, y más después de todo lo que estamos viviendo en la pandemia. Luego tendremos la Jornada Mundial de la Juventud en el 2023, si Dios quiere, en Lisboa, que va a ser aquí al lado, ¿no? Y que evidentemente va a suponer también un trabajo y una participación por parte de los jóvenes de nuestra diócesis, de toda España, pues de una manera impresionante, ¿no? Y bueno, y por ahí vamos, ¿no? Porque luego que tenemos, pues queremos tener esa renovación del proyecto Marco, queremos que también pueda haber en su momento un segundo congreso de pastoral juvenil como el que tuvimos en el 2012 para marcar nuevas líneas de acción, y bueno, todos los acontecimientos que vayan viniendo en los próximos años, que para eso estamos trabajando, preparando y sobre todo ilusionándonos juntos para que verdaderamente pueda llegar el mensaje de esperanza, de paz, de amor, y el mensaje del Evangelio de Jesucristo a todos los jóvenes.
Bueno, tenemos un reto muy difícil, pero por ello es apasionante también. Llegar a los jóvenes en medio de una sociedad muy secularizada, donde TikTok, por ejemplo, o YouTube ocupan la mayor parte del tiempo de estos chicos y chicas, con un vacío inmenso sobre fe y sobre el conocimiento de Jesús de Nazaret. ¿Cómo podemos llegar, Raúl, a ese sector en medio de unas condiciones tan duras?
Es evidente que hemos de reconocer que la Iglesia en general, y en el tema juvenil, pues más todavía, porque los jóvenes todavía van mucho más deprisa en todo esto de la comunicación y en todo esto de las redes sociales, estamos un poco, podríamos decir, lejos de lo que nos están demandando y de lo que en un momento nos está demandando. Los jóvenes en el sínodo de los obispos, en el sínodo de los jóvenes que hubo hace unos años, y en los estudios que hicimos a nivel de España, una de las cosas que nos insistían cuando hablaban, queremos una iglesia más moderna, ellos hacían referencia en los primeros cuatro puntos de esa iglesia, de lo que ellos querían una iglesia más moderna, era cuatro puntos en referencia al tema de la comunicación. Necesitamos una iglesia que comunique mejor, necesitamos un mensaje que realmente sepamos entender, que se hable nuestro idioma, decían así entrecomillado, y que se utilice evidentemente los medios de hoy. Por lo tanto, tenemos que avanzar en eso y necesitamos prepararnos y formarnos para poder dar respuesta. Para eso, evidentemente, necesitamos, como digo, insistentemente a los propios jóvenes que están viviendo su fe y que quieren también transmitirla. Lo estamos intentando a través de la música, a través del cine, pero necesitamos también a través del mundo de las redes sociales, que ya lo están haciendo muchos, pero que nos falta todavía mayor calidad, mayor profesionalidad y mayor apoyo. Es decir, y eso va a ser una de las grandes tareas que tenemos pendientes y que tenemos que abordar, y que seguramente pues hará que mucha gente pues se lance, ¿no? Y cuando se lance, pues estemos ahí a su lado para ayudarles a que crezcan en calidad, a que crezcan en profesionalidad y a que sobre todo pues sea un mensaje que llegue y cale en los jóvenes de hoy con esa forma y con esos sistemas y con esas propuestas que ellos tienen ahora. Ya hay muchos intentos, y ya hay algunas propuestas concretas, y yo creo que hay que destacarlas, pero es bueno que vayamos creciendo en este aspecto y vayando y dando mejores ofertas.
Bueno, para ir finalizando, que tenemos poco tiempo, un asunto que muchos nos preguntábamos. En muchísimos colegios católicos apenas se trabaja la fe, pese a que son centros con una espiritualidad concreta que siempre se han volcado en esa transmisión de la fe. Chicos y chicas que estudian en ellos, pero donde se posterga esta educación en valores cristianos a dejarlos casi casi en una anécdota. ¿Deben los equipos directivos en los que ya son laicos quienes los lideran plantearse que la fe sea un signo a fortalecer y no relevarlo a la nada?
Creo que es una preocupación importante lo que planteas en esta pregunta y en esta situación, y que es muy real. Por desgracia, en muchos colegios donde el ideario de siempre ha sido el ideario del Evangelio, de la fe, por distintos motivos, principalmente porque cada vez hay menos religiosos, religiosas, consagrados que pueden llevar las tareas de dirección y en otros casos porque se va dando más valores o criterios de prioridad a otras situaciones, pues se van obligando de poner, podríamos decir, como prioridad el tema de la educación en los valores de la fe, en los valores que nos ofrece el Evangelio. Yo creo que aquí hay que hacer una reflexión muy importante, y aquellos que tienen una responsabilidad de los distintos colegios con un ideario católico, un ideario que parte del Evangelio, pues tienen que, de alguna manera, poner en esa prioridad. No solamente en lo que se refiere en lo que podamos ofrecer, sino también en que es verdad que buscamos grandes profesionales, buenos profesionales de la educación, pero deben ser buenos profesionales de la educación que para ellos también la fe sea fundamental en su vida, porque si no, al final estamos haciendo un pupurri ahí que no se acaba de entender y que se puede ofrecer en cualquier otro centro, ¿no? Y que está fenomenal y que yo creo que debe valorar, ¿no? Lo importante de educar, pero yo creo que en este caso, en aquellos centros donde hay un ideario de fe, un ideario católico, donde hay un ideario donde toda la vida se ha esforzado en valorar el tema de la pastoral y cuidarla y ponerlo como prioritario y ayudar a que muchos chavales que llegan allí, pues, algunos pues sí vienen de familias que tratan de vivir su fe, otros muchos que vienen de, pues no, y son situaciones para ellos novedosas, pues que sepan que están en ese centro y que ese centro evidentemente les va a ayudar a caminar, a que les va a acompañar, les va a ayudar, por supuesto, en la educación principalmente para que puedan estar bien formados, pero que también les va a dar y les va a ofrecer criterios que les ayuden a valorar lo importante de lo que el Evangelio de Cristo nos ofrece y de lo importante que es crecer conociendo a Cristo y recibiendo todo lo bueno que nos ofrece a través de su Evangelio. Yo creo que esto es fundamental. Y si no lo hacemos, evidentemente hay que hacer un reconocimiento a toda esta realidad, un autoexamen y valorarlo. Y oye, pues si no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo bien. Es algo que hay que reconocerlo si así no es. Y si lo estamos haciendo y nos estamos esforzando, pues valorar si verdaderamente lo estamos poniendo dentro de esas prioridades y dentro de lo que debe ser el enfoque que le estamos dando de educación al centro. Si no, pues a lo mejor estamos llevando centros que han tenido ese ideario, pero que ahora ya no se le pueden llamar centros como tales de ideario de fe, ¿no? Es decir, sean otras cosas, pero muy buenos y muy válidos, pero no de esos valores, con los valores del Evangelio. Y yo creo que esto es importante que hagamos un examen de conciencia todos, todos los que tenemos responsabilidad a la hora de la educación.
Pues Raúl, muchísimas gracias por todo. Ánimo con esa enorme labor, la cual encomendamos y esperamos volver a tenerte pronto por esos micrófonos en COPE Vitoria. Un saludo.
Pues muchísimas gracias a vosotros por este espacio, por el tiempo que dedicáis a preocuparos sobre todo de todo este trabajo en la pastoral con jóvenes. Animaros y alentaros a que sigáis comunicando siempre desde la esperanza y la vida, desde lo que nos ofrece el Evangelio, y sobre todo animar a todos los que trabajan en la pastoral con jóvenes, especialmente de la diócesis de Vitoria, a que no se rindan, que sigamos alentando, animando, sembrando esperanza y dándonos cuenta que lo que trabajemos hoy será el futuro de esperanza y de vida que reciban otros en otro tiempo, aunque ahora sean momentos difíciles, momentos duros y donde lleve consigo un sacrificio mayor. Muchísimas gracias a COPE Vitoria y muchísimas gracias a todos los oyentes. También pido por vosotros, pido vuestra oración. Un abrazo.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
La parroquia de San José Obrero de Amurrio cumple 50 años esta semana. Por ello, el sábado pasado celebraron una misa por esta efeméride presidida por el vicario general don Carlos García Yata, además con primeras comuniones de niñas del pueblo. Bueno, y tiempo ya para la cultura con Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro. Buenos días, Fran. Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Hola, buenos días. Pues hoy había pensado hablar de una pequeña talla de madera muy curiosa, de poco más de 30 centímetros de altura, que tenemos expuesta en el museo. Representa a Dios Padre y se diseñó para colocarla en lo alto de un sagrario. Es de la segunda mitad del 16 y por su tamaño puede pasar desapercibida, pero su factura y su composición son muy buenas y merecen atención. Esta talla pertenece al sagrario de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Pedruzo.
Bueno, ¿qué tiene de particular o qué debemos destacar de esa talla?
Bueno, pues pese a las dimensiones, esta talla aparenta ser monumental, es decir, parece que la figura es grande y alta. Está sentado, tiene un gran dinamismo porque las piernas descansan a distinta altura y su mano derecha se alza haciendo el gesto de bendición mientras la otra está apoyada en la esfera. La esfera es una forma de simbolizar pues el mundo, el universo, ¿no? Sería una forma de decir que Dios Padre es el rector del universo. Y también hay que observar que su túnica parece de paño grueso, describe amplios y numerosos pliegues, y vemos que alrededor de su figura, sosteniendo o recogiendo esa gran túnica, se encuentran varios ángeles en muy diversas posiciones que participan de ese dinamismo. Tiene una gran barba bífida y está sentado sobre las nubes y apoyado en los ángeles. Bueno, pero ¿de qué se trata? Pues se trata de Laoconte y sus hijos. Y bien, ¿y quién es este Laoconte? Pues se trataba de un sacerdote troyano de Apolo. Laoconte era un sacerdote que había avisado a sus conciudadanos de Troya de la trampa que le tendían los griegos. Entonces digamos que los dioses que defendían a los griegos enviaron estas serpientes para castigarle. Bueno, esta talla de la que estamos hablando de Laoconte causó una gran admiración de todos los artistas, entre ellos Miguel Ángel, quien la calificó como maravilla. Y se hicieron muchas copias, todas las cortes europeas, o muchas solicitaron una copia. También los artistas querían ver al menos una reproducción. Y bueno, es evidente que que esta talla de Dios Padre de la que estamos hablando está inspirada en el Laoconte. Se ve claramente, sobre todo en la figura de los querubines.
Bueno, súper interesante, como siempre, Fran. Cuéntanos, ¿cómo podemos hacer para visitar el museo?
Bien, sí, y recordamos que la visita al museo es gratuita. Informamos también de que se pueden solicitar visitas guiadas llamando al 945-150-631. Y recordamos asimismo pues, que los grupos son de 6 personas. Muchas gracias.
Y del museo nos vamos a la librería diocesana. Escuchamos la recomendación que nos hacen desde sus locales aquí en Vicente Goicoechea número 5.
Buenas tardes. Esta semana les traigo 3 títulos muy interesantes. El primero, La vida después de la pandemia, del Papa Francisco. El Papa Francisco, a través de estos textos, aborda las claves para superar la actual crisis pandémica, partiendo de un principio básico. De una crisis no se sale igual. O salimos mejores o salimos peores. Y en el modo en que salgamos depende de las decisiones que tomemos durante la crisis, que toca al futuro de la humanidad. En este libro, las palabras del Papa Francisco nos preparan para la vida después de la pandemia y poder sentar las bases de un mundo mejor. El segundo libro se titula Como el aire, cuentos para el camino, de la editorial Paulinas. Con estos cuentos se quiere tocar los corazones, despertar en las personas el gusto por parar en el ajetreo diario, para observarse, entenderse y crecer, para desarrollarse y vivir felices. Es un libro que puede ayudar al lector a despertar no solo el gusto por vivir, sino que sea un amigo, un acompañante en el camino diario del encuentro con uno mismo y con los demás. El tercer libro, Vida en el amor, de Ernesto Cardenal, editorial San Pablo. Ernesto Cardenal, sacerdote católico, poeta y escultor, comprometido políticamente con los conflictos sociales de su país, Nicaragua, experimenta en 1956 una conversión espiritual que cambia su vida para siempre. Vida en el amor es considerada la cima de su obra mística. El mensaje que contiene se vuelve, tras su muerte y las circunstancias históricas que atraviesa la humanidad, especialmente necesario. Esperamos sean de vuestro interés estos 3 libros.
Como siempre, nos quedamos sin tiempo. Toda la actualidad está en nuestra página web, diocesesvitoria.org, en nuestras redes sociales para estar al minuto. Y nada más, que pasen un feliz día y un buen fin de semana. Y como siempre, que sigamos cerca de las personas que más nos necesitan. Un fuerte abrazo, Aur.